aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo andás, querido?
Muy bien, Norberto, ¿y ustedes?
Perfecto, muy contento porque se está llenando el boliche, tenemos invitados en estudio y te recomiendo, no te pierdas lo que se viene después porque maravilloso, Carlitos, hacia un nuevo concepto de calidad educativa. ¿Cuál sería ese nuevo concepto de la calidad educativa?
Está relacionado, ¿no es cierto?, con lo que empezamos a conversar el domingo pasado, ¿no?
Sí.
Sobre esta propuesta que estaba surgiendo, que estaba en gestación, ¿no?, y que había aparecido hacía pocos días, que en el fondo dijimos en aquel momento, y esto ya no es una casualidad, ¿no?, de que era una especie de discusión hacia todo el modelo que se, bueno, tenemos que remitirnos inevitablemente, esto ya no es una novedad, y lo conversábamos el domingo pasado, a la década del 90,
sí,
que en ese momento tiene la gran importancia que tiene aquella década es que se termina de plasmar una uniformidad en términos de lo que es la realidad internacional y por ende también de lo que son las propuestas, los modelos o los sistemas educativos. Entonces, decíamos en aquel momento que fue en esa década que esa uniformidad internacional y educativa lleva a que en toda nuestra región, en América Latina, se implemente esto que se llamó el proceso de las reformas educativas, que no fue otra que una propuesta bajo las influencias, incluso ya lo citábamos también el domingo pasado, de la CEPAL, y fundamentalmente del Banco Mundial. La característica de aquella propuesta era que, por supuesto, hablaban de una realidad política, de una realidad económica y también de una realidad en términos de qué ciudadano había que construir muy particular. No, y cuando hablaban del ciudadano, ellos entendían y entienden al hombre, al resultado, digamos, de estos procesos educativos. Lo entendían y lo entienden, decimos, solamente en su dimensión económica, ¿no? Esto entendido como un recurso para el mercado que tenía que desarrollar ciertas habilidades como el ser competitivo, el ser individualista, un sujeto consumidor, en el cual prevaleciera el bien propio, el bien personal por sobre el bien común, el bienestar de los demás. A esta concepción es la que nosotros definimos en términos genéricos como la propuesta neo-neo, ¿no?, que lo aclaramos alguna vez, lo recordamos solamente ahora. Queremos decir que estamos haciendo referencia a una propuesta con características bien puntuales de ser neoliberal y neoconservadora, ¿no?, una mixtura entre dos. Bueno, este modelo fue el que se transforma en hegemónico durante toda la década del 90 y que desde estos últimos 10, 15 años comienza a ser discutido no solamente a nivel educativo, sino también a nivel político y a nivel económico en el mundo y particularmente en América Latina, en toda nuestra región. Nosotros podemos ver que a comienzos del siglo XX aparecen nuevos cuerpos normativos, aparecen nuevas leyes que indican que ese proyecto que se había consolidado en la década del 90 ha empezado como a debilitarse. Es eso lo que nosotros nos lleva a decir, que ese proyecto ha dejado de ser hegemónico a partir de ese momento, pero eso no quiere decir que haya perdido su característica de dominante. O sea, ha perdido su característica de hegemónico, pero no de dominante. Sigue siendo hoy un rasgo característico, por lo menos así lo observamos algunos, de la educación en la cual hoy nos encontramos nosotros, más allá de los intentos de transformaciones que ha habido. Como decimos, fueron esas leyes que empiezan a aparecer en toda la región, en los distintos países, que intentan oponerse a esas reformas educativas que se habían plasmado en la década del 90. Ahora, estas leyes son acompañadas por algunas revueltas estudiantiles, ¿no? Son muy conocidas aquellas que han ocurrido y están ocurriendo en Chile, reclamando, discutiendo a ese modelo educativo que germina y se concreta en la década del 90 y reclamando por una educación diferente, por entender a la educación como un instrumento para otras cosas distintas a aquellas que para cuales las entiende el modelo neoliberal y neoconservador. Y las revueltas estudiantiles no solamente uno las pudo ver en Chile, también en algún momento hemos como al paso pasando hemos tocado el tema de Argentina y las tomas de las escuelas de los jóvenes del secundario, fundamentalmente en Buenos Aires, y también algo de eso que ocurrió en Córdoba cuando, ante un intento de retornar, diríamos, a la década de los 90, cuando se eleva aquel proyecto de ley de modificación de la ley 81.3 en la provincia de Educación, se levantan los jóvenes de las escuelas secundarias, toman las escuelas oponiéndose a los planteos mercantilistas que traía aquel proyecto del Ejecutivo de ley, como también a este planteo que hacía de educación religiosa en las escuelas públicas. Y recientemente, que lo decíamos el domingo pasado, habían surgido a nivel internacional algunas discusiones muy fuertes sobre algunos instrumentos propios de esta propuesta neoliberal, como son los instrumentos evaluatorios que los conocemos con el nombre de PISA. Y citamos algunas cartas que de algunos intelectuales de Europa y de Estados Unidos, cartas públicas que trascendieron, que discutían a PISA, este modo de evaluación. Y también hablamos de un pronunciamiento de los intelectuales de la CLACSO, uh-huh, este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que lo hacía en el mismo sentido. Y dijimos que todo esto en su conjunto había dado origen a algo que consideramos como una buena noticia, que era el lanzamiento de esto que se llamó, ocurrió hace apenas un poco más de una semana, la Red Global por la Calidad Educativa, y cuyo lanzamiento se produce desde Caracas, desde Venezuela, donde y se presenta allí lo que es un primer borrador del informe del año 2014. Ellos van a ir sacando secuencialmente todos los años un informe sobre la educación en el mundo, y no solamente un informe de lo que ocurre, sino además propuestas como para colaborar en la construcción de un sentido diferente a la educación que hoy tenemos. Y decíamos que era como estimulante esto que estaba ocurriendo, que habían sido convocadas gente de muchos lugares, inclusive de Argentina, pedagogos, y que habían surgido algunas cositas interesantes, como por ejemplo plantear con mucha claridad en ese documento que la educación es un derecho humano fundamental.
Claro.
No, todas estas cosas que están ocurriendo en América casualmente y que por supuesto hacen que la educación no sea un fenómeno independiente, sino que está enraizado con otros fenómenos y se enlaza con aquello de que la energía es declarada como un derecho humano, ¿no? Etcétera, etcétera, cosas que por allí nos maravillan cuando escuchamos, ¿no?, lo que ocurre con el gas en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces la educación sin ningún titubeo es definida como un derecho humano fundamental y que debe ser garantizado este derecho humano de una manera indeclinable por el Estado. Y acá también se sienta otra posición que es muy clara, y que este derecho humano tiene que estar garantizado de una manera indeclinable por el Estado para alcanzar a todas y a todos los ciudadanos, en un proyecto integral que plantean tiene que articular y partir desde lo local, partir hacia el encuentro de lo universal. Y acá sí están planteando muy claramente algún concepto de educación que nosotros tiempo atrás lo conversábamos como ya una idea que había surgido a mediados de del siglo XX con aquellos maestros rurales, ¿no? Uruguayos. El documento plantea algo muy interesante que también lo venimos pidiendo, reclamando, ¿no? Y planteando en distintas instancias, que es volver a establecer un debate pedagógico. Se ha vaciado de contenido la educación, ya no se habla más desde la pedagogía, y es necesario volver a recuperar a la pedagogía como aquella ciencia que nos permita garantizar un abordaje integral del problema educativo.
Seguro.
O sea, al no tener ese instrumento teórico, ideológico, por supuesto, generalmente el mundo de la educación se ha fragmentado.
Sí.
Se ha fragmentado y entonces hoy discutimos sobre una mejor o una peor gestión y se han incorporado términos que provienen del mundo de la economía. Nos hemos ido alejando progresivamente de la educación y hemos dejado de comprender, por ejemplo, que la educación es un instrumento político.
Claro.
Y que de alguna manera lo que el documento plantea, la necesidad de pedagogizar a la política y de politizar a la pedagogía. Es decir, que va a ser a partir de redefinir a la educación, a la pedagogía, ¿no? Desde esta mirada política y desde una posición no neutral, que esta cosa no tan aséptica con la que se presenta hoy, como que esto fueran cuestiones técnicas y sin componente ideológico, en la medida que se logre avanzar en este sentido, será posible entrar a pensar en la educación por el nuevo tipo o modelo social que deseamos y cuál es el nuevo tipo de ciudadano que necesitamos para construir ese nuevo modelo educativo. Y acá entramos de lleno en estas preguntas propias de la pedagogía, que hoy prácticamente no se las discute, que son el para qué educar y el por qué educar, que son como las preguntas fundantes, son las preguntas sustantivas, son esas preguntas que a mí me indican hacia dónde quiero ir, y después, a partir de eso, entonces sabremos cómo debemos gestionar y cómo tenemos que evaluar.
Seguro.
Y acá donde viene la discusión al instrumento PISA, porque no nos dicen qué tipo de educación, qué tipo de modelo social se requiere, qué tipo de ciudadano. Y parece que la evaluación fuera como un instrumento aparte, desvinculado de esas preguntas que parten de la pedagogía del para qué y el por qué educo. De alguna manera, si lográramos avanzar en este sentido, entrar a plantearnos de nuevo desde la educación qué tipo de sociedad deseamos, esto que Galeano definía tan maravillosamente cuando hablaba qué es la utopía, ¿no? Que nos sirve para caminar. Si no tenemos esa referencia, nos pasa como a Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Le habían borrado el horizonte, no sabía si avanzaba, si retrocedía, si se caía.
Sí.
Entonces, uno cuando no tiene en claro hacia dónde marcha, no tiene referencia, y si no hay referencia no hay certeza, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que caracteriza un poco este momento en el que estamos viviendo, que casualmente se dice que está caracterizado por las incertidumbres y por las dudas. Si lográramos avanzar hacia acuerdos colectivos del tipo de sociedad que deseamos y del tipo de ciudadano que deseamos y necesitamos, probablemente allí, yo diría que con seguridad, vamos a lograr construir una educación que esté al servicio de ese nuevo mundo, como alguna vez lo decíamos, de ese nuevo hombre, y no solamente vinculado a las exigencias, como ocurre hoy, a las exigencias del mercado a las competencias que requiere el mundo del trabajo. ¿No?
Que así sea. Que así
esperemos
sea.
Que sí, Norberto.
Te mando un fuerte abrazo, Carlitos.
El
domingo que viene vamos a charlar, lo entendés, y seguramente te voy a jorobar con el tema este que estuvo sonando mucho, con esa posibilidad o no de algunos universitarios de ser profesores de determinadas materias.
Puede ser.
¿Qué?
Y sí, yo también te voy a tirar un temita, y es cómo fue necesario proscribir la palabra política de los escenarios educativos.
Qué lindo, ¿eh?
Muy bien.
Te mando un fuerte abrazo, Carlos.
Lo mismo para ustedes.
Qué lindo. Excelente la columna de Carlos Hurtado aquí con los silencios de la educación en el Club de la Pluma. Y rápido.